Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe la Línea edición Some Outdoors. Somos Inés y Jordi y hoy os presentamos un podcast sobre la vida, la superación, las aventuras, el hambre de explorar y buscar límites. Cualquiera pensaría que todo esto describe características más propias de alguien joven y curioso, pero no. Hoy vamos a entrevistar a un espíritu inquieto, deportista y valiente de 54 años. Tony Pedales está en el momento de la grabación en un hostel de Aqaba, Jordania, así que no os sorprendáis si escucháis a un gato hambriento o la llamada a la oración de la mezquita que tenía detrás. Son cosas del directo. Vale la pena escucharle y dejarte tocar por su historia, que nos demuestra que nunca se es demasiado mayor y nunca se es demasiado tarde para vivir una aventura, reinventarte y pedalear por el mundo. Hola Tony, bienvenido a Rompe la Línea.
Hola, qué placer poder estar con vosotros y hablar de mi historia.
Es muy interesante seguir tus aventuras a través de la cuenta que tienes en Instagram, que se llama Tony Pedales, y también de tu canal YouTube. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Tony Pedales y en qué aventura te has metido ahora?
Bueno, pues yo soy un ciudadano bien normal, con una vida estable, familia. Hasta ahora tenía trabajo, pero bueno, dejé el trabajo. Y para perseguir un sueño, que era dar la vuelta al mundo en bicicleta. Algo que parecía imposible, pero que lo estoy llevando a cabo, ¿sabes? Con sus dificultades, pero bueno, quizás sea una persona normal, tirando a romántica. Y lo que pienso es que la vida está para vivirla y si puedes hacer cumplir tu sueño, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque tengas una edad más avanzada, nunca es tarde para iniciar un cambio.
Totalmente de acuerdo. ¿Y cuántos meses llevas ya pedaleando y cuántos kilómetros?
Bueno, ahora llevo casi 4 meses, faltan 3 días. Y unos 5.000 kilómetros reales. Kilómetros reales. Voy a se me estropeó el cuenta kilómetros y ahora tengo que ir anotando con bolígrafo todos los kilómetros que hago con la aplicación. O sea, kilómetros reales son 5.000. Casi 5.000. No, todavía no he llegado.
Y cuando hablas de que tu sueño era dar la vuelta al mundo, cuéntanos un poquito más cuál era el destino o la dirección o qué tenías pensado para esta vuelta al mundo.
Bueno, pues en principio era salí con la intención de cruzar los Alpes por el medio de los Alpes, por las montañas. Entonces, dada la dificultad, bueno, era un reto bastante heavy y que requería paciencia, fuerza y un poco de empeño, ¿no? O sea, de darle ganas a la aventura. Pero bueno, lo superé y entonces a partir de ahí, como es esta pequeña prueba, pues me motivó a seguir avanzando. Pero yo no salí de casa, yo no me despedí de la familia diciendo que iba a dar la vuelta al mundo, yo iba a cruzar los Alpes. Entonces, poco a poco, pues sentí que no podía dejar el camino, ¿no? Entonces, cuando ya llegué a Odessa, ya tomé la decisión de ir hacia Mongolia y de dar la vuelta al mundo, aunque yo nunca pienso en dar la vuelta al mundo. Siempre voy acotando un poco el camino y entonces voy como con pequeños retos, ¿sabes? Primero, llegar hasta aquí, si llego hasta Mongolia, pues desde Mongolia, pues me voy a otro lado y entonces hacerlo por como etapas, ¿no? Pero no salir pensando en dar la vuelta al mundo, porque yo creo que el mundo se te cae encima. Es mucha presión, ¿sabes? Y yo, como tengo experiencia con las carreras, pues sé que siempre tengo que pensar en el próximo avituallamiento, ¿no? Kilómetro 8, kilómetro 20, kilómetro, ¿sabes? Y es la manera de hacer una carrera larga, de larga distancia, ¿no? No pensando en el final, sino en pequeñas metas, ¿sabes? Durante el camino.
el mundo se hace muy grande, ¿no? Si piensas en él al completo, sin duda. ¿Y por qué en bicicleta? Se tiene que estar muy en forma, ¿no? Entendemos para empezar a tener retos tan físicos.
Bueno, yo hasta ahora he viajado con la familia o en solitario con la mochila y con transporte y no sé, me apetecía hacer algo diferente. Era un sueño que tenía del instituto, ¿no? Aquello que hablábamos, tío, ¿te imaginas dar la vuelta al mundo en bicicleta, tío? Uf, esto sería la hostia, ¿no? Porque claro, es más duro, ¿no? Y en solitario es lento, es a otro ritmo, y vives la ruta y el viaje de otra manera. Te empapas, no ves muchas cosas, pero sientes mucho, mucho el camino, ¿no? Y te conecta mucho en la ruta. La bicicleta tiene sus pros y contras, pero yo creo que tiene más ventajas. Llevas la casa de encima, eres independiente. Y cuando la gente te ve con bicicleta, se enamoran de ti, o sea, le causas simpatía. Es difícil que la gente se rebote, o sea, causa impresión cuando ven que vienes de tan lejos pedaleando, ¿no? Y cuando te ven lleno de polvo y cansado, ¿sabes? Miren la gente, mira de ayudarte, ¿sabes? Abre muchas puertas y es una experiencia diferente. Lo que pasa es que hay que tener que ser un poquito deportista o tener paciencia, ¿no? La bicicleta.
¿Y cómo te lo organizas para el tema de las pernoctas? ¿Vas con tu tienda de campaña? ¿Sueles pedir alojamiento? ¿Cómo te organizas?
Bueno, hasta ahora tampoco me miraba mucho el presupuesto. Depende del país, en Italia, Suiza, tal, el presupuesto se disparaba, más de 20 € diarios y tal, pero ahora estoy mirando de viajar con 10, 12 € al día. Entonces, esto significa que yo no me puedo permitir el lujo de ir a hoteles. Entonces, si me cojo hostels muy baratitos, y lo primero que hago, si no hay hostels, como es lo que pasa en la mayoría de los pueblos, pues me voy a las mezquitas o a la gasolinera. Yo le pido a la gente de una tienda si me puede dejar dormir en algún lado por plantar la tienda. Pero con buen tiempo como es ahora y con calor, no es problema. El problema es cuando, como en Georgia, que estaba cada día lloviendo, hacía frío, entonces eso incrementa un poco el coste, ¿no? Porque no te apetece acampar, ¿no? Pero siempre que puedo, miro de acampar por libre, y tanto sea en el bosque, en el campo o en cualquier rincón, no me importa. Pero es pieza fundamental poder dormir y ahorrar dinero, porque es lo que más el coste se lo lleva el dormir. La comida son países baratos y la comida no es problema. Aquí cocino poco porque es que realmente no vale la pena cocinar. Es muy barato la comida. Y básicamente pues ese dinero pues lo destino a comer. Siempre hay extras, ¿eh? Vamos, más o menos, pues digo, 10, 12 € y siempre hay extras. A lo mejor te coges un taxi o haces una excursión y siempre hay un extras. Pero siempre hay que tener claro que si quieres viajar tiempo tienes que respetar el presupuesto.
Totalmente. Y mencionabas ahora tema de Georgia. ¿Qué países has tocado y en qué país estás ahora?
Bueno, he estado en Francia, Italia, Suiza, Austria, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Ucrania, bueno, Ucrania en Odessa y Georgia. Y eso con la intención de ir a Mongolia, pero como las fronteras terrestres estaban cerradas, todos los países no te dejaban pasar hacia el centro de Asia, pues decidí volar de Georgia a Jordania. Porque la primera intención pues también era cruzar a Turquía, pero me encontraba con el problema de Siria, que Siria ahora está en guerra y conseguir visas es complicadísimo, ¿sabes? Entonces pensé, digo, a Jordania y iré bajando para abajo, que yo creo que estará más fácil acceder, ¿sabes? Por las fronteras. Ahora me encuentro en Jordania.
Genial. ¿Y te estás encontrando un mundo muy distinto al que tenías pensado? Porque hablas de conflictos, entiendo que también hay tema de COVID. ¿Cómo estás llevando un poquito todos estos temas?
Bueno, yo como he viajado mucho, yo el mundo musulmán, pues a mí me encanta, yo sí, sí me encuentro a gusto con los musulmanes. Pues no me. Bueno, el tema de la pobreza, pues el desorden, la suciedad, es que al final todo eso te acostumbras. Forma parte del viaje. Y lo que es el mundo musulmán, tengo más conocimiento. Y el Georgia, pues todo el mundo eslavo, Ucrania, Moldavia, gente con un carácter como más cerrado, ¿no? No son tan hospitalarios, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, aquí la gente es muy abierta, pero siempre hay que ir con cuidado, ¿no? De vigilar dónde te metes, vigilar con quién te relacionas y vigilar la bicicleta y todas tus pertenencias. Pero la gente aquí es encantadora, es muy hospitalaria. Jordania es un país encantador, ¿sabes? No, no me he llevado a grandes sorpresas porque ya, como ya he estado en esos países, ya no me sorprende, ¿no? Ya sé más o menos cómo son, ¿eh? Entonces esa experiencia pues también te curte y te ayuda pues a estar aquí, ¿eh? No hay problema.
Muy bien. Y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en estos meses, que recuerdes como especialmente buena y alguna como especialmente complicada. Y sé que es muy difícil escoger una y una y es injusto, ¿eh? Así que si quieres dar más de una, lo entendemos.
Bueno, yo como voy en bicicleta, bueno, a veces yo me acuerdo en el Gran Paradiso en Italia, pues hice caso de unas excursionistas y aquel hombre local me dijo que no, que era otro camino, yo hice caso a las excursionistas, me metí por un camino que fue una encerrona y fue bastante desagradable porque con todo el peso tuve que bajar desde arriba a la montaña porque no había sendero. Pasar al otro lado, no había manera de cruzar el río, el puente estaba roto, empezó a llover, fue un calvario. Cosas de estas que a veces sales de la ruta y por preguntar a gente que no entiende, pues te ves en un fregado, ¿no? Percances así negativos todavía no me han atropellado de momento, espero que no, ¿sabes? No he tenido ningún. Bueno, la desagradable situación que es llegar a Azerbaiyán a la frontera, ¿no? Con tu PCR, tu visa, con todos los papeles en regla y que te peguen el portazo y te digan que no puedes pasar porque esa frontera está cerrada, ¿no? Y además que con malos morros que te digan que pues vete a Armenia o vuela, ¿sabes? A mí que me explicas, ¿sabes? Siempre hay gente más desagradable, ¿sabes? Que no ayuda. Y como anécdotas positivas, pues es la gente, los paisajes, pero lo que es encantador es cuando te invitan a una familia a su casa a dormir, te dan de comer, ¿sabes? Y cuando, por ejemplo, ahora tengo la experiencia de estar con los beduinos auténticos, te dan de comer, te comparten lo poco que tienen. Y aunque no te entiendan, te miran y te cuidan y te ponen la manta encima y como si fueras uno más de la familia, ¿no? Y sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, eso es, en el fondo, lo que es ese cariño, ¿no? Que siempre encuentras cuando te hospedan en algún lugar, ¿no? No ocurre lo mismo con las zonas turísticas, ¿no? Que van a ir a sacarte el dinero. Pero sí, hay situaciones de estas que hay gente que pues te dejan plantar la tienda, como en Rumanía. Te dejan plantar la tienda en su casa y después te invitan a cenar, te dejan duchar, te dejan bañarte, o sea, te dejan asearte, te dan de desayunar y se establece una relación a través de Facebook y todo y se establece una comunicación ahí, aunque sea por las redes sociales, pero se trabaja como una amistad, ¿no? Está muy bien.
Oh, qué bonito. Además, es que una cosa es visitar, ¿no?, un país y otra cosa es vivir un país que va más en línea con lo que tú estás haciendo, acumulando estas experiencias muy de al lado de la gente, ¿no? Esta parte es súper, súper bonita. Antes me has adelantado un poquito el tema de que te ven como de forma simpática cuando te ven aparecer con la bicicleta. Justo te quería preguntar sobre eso, ¿qué miradas sueles despertar, ¿no? Ya en las fronteras o la gente que te topas, ¿realmente las reacciones cuando ven que estás viajando en bicicleta son todas positivas, como decías antes?
Totalmente. Causas asombro. Causas asombro. Y después te preguntan por la edad y ya se caen. Cuando les dices la edad, dicen, bueno, puede ser, tío. ¿Sabes? Pareces más joven, ¿no? Y pareces como un superhéroe, ¿no? Y la gente. Bien, bien, muy bien. Alucinan, ¿no? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué países? ¿Y tú solo? Y bueno. Es un poco también. Te anima, ¿no? Porque a veces piensas, hostia, qué colgado que estoy aquí solo, tirando del potro aquí, ¿sabes? Pero. Causa asombro, causa asombro. Bueno, yo mismo cuando. Cuando estoy en casa, cuando estaba en casa en España y veía viajeros de largo recorrido, pues, alucinaba, ¿no? Y digo, hostia, tío, ¿de dónde debe venir, ¿no? Con tantas banderas y tantos países, ¿no? ¿Cuántas experiencias, cuántas noches habrá dormido en la tienda? ¿Qué situaciones habrá encontrado? Es superar obstáculos, esto es ir superando obstáculos, superando miedos, superando. El miedo siempre está, ¿no? Siempre está el miedo, ¿no? Pero aprendes a convivir con él, ¿no? Y entonces aprendes a vivir el presente, ¿no? Es que estás todo el día. Es que lo único que importa es lo que estás haciendo ahora, en este momento, ¿no? Entonces, nosotros, yo estaba ahí en mi trabajo, con mi zona de confort, siempre con las expectativas, siempre con tal, siempre estás proyectando, es inevitable, ¿no? Pero en un viaje así estás tú solo y estás en el presente, estás concentrado en lo que. Estás concentrado en lo que estás haciendo. Necesitas estar muy concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, esa seguridad, esa fuerza interior se despierta en ti y yo creo que te hace. Es como un motor, te hace tirar adelante, ¿sabes? Y creer en ti, ¿no? En el proyecto, ¿no? Porque, quieras o no, es un propósito, ¿no? O sea, conseguir la vuelta al mundo es un propósito, ¿no? Es como cuando yo me preparo una carrera, yo si tengo que hacer una carrera de 80 kilómetros, me la preparo a rajatabla y hago entrenos y si entreno a tope, acumulo kilómetros y hago velocidad y me cuido la alimentación, pues aquí lo mismo, pero tienes que estar al 100% concentrado en lo que estás haciendo, en tu propósito, creer en ti y eso te abre puertas, eso te abre puertas, eso te abre puertas. Te ayuda a superar cosas, obstáculos.
Y te ayuda a saber de, ¿no? dónde están tus límites y conocerte muchísimo más. Al final, esto sería un proceso de transformación en toda regla, ¿no? Antes me has comentado incluso que cuando se enteran de tu edad, les parece todo más heroico. Y yo te tengo que preguntar, Tony, ¿cómo se te ocurrió empezar a tirar a los Alpes? Que ya sé que era tu plan inicial, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, ya basta de este confort, ya basta de este trabajo estable o de esta vida estable, vamos a por una aventura? ¿En qué momento?
Bueno, es que al final es que es una semilla que. Es un proceso. Esto no es un. Yo estaba bien con lo que tenía. Y para hacer estas cosas tienes que estar bien, ¿no? Para hacer un cambio así. Si estás mal, empiezas una ruta, un viaje así largo, estando mal mentalmente, entonces no es buena señal. Tienes que estar bien. Cuando estás bien y quieres hacer un cambio, eso no es un problema. Volver a la rutina del trabajo, eso no es ningún problema. Romper con la zona de confort y hacer un viaje así, nace porque es que no sabemos cuándo vamos a morir. Es así de claro, ¿no? Yo guardo cuando tomé la decisión, que en la empresa tomé la decisión, es que yo estaba en el cementerio de Blanes. Y tomé la decisión en el cementerio. Esto quizá lo sabe poca gente, ¿no? Pero yo tomé la decisión estando en el cementerio, estaba haciendo los jardines y visité y digo, tío, es que mañana estás muerto y se acabó, ya no hay, ¿eh? No lo podrás hacer. Entonces dices, como no sabemos nunca cuándo nos va a llegar la hora, ¿por qué no hacerlo ahora? Y tampoco es un, a ver, una aventura que puede durar año, año y medio, no sé, no mucho más. Cuando vuelvas, todo seguirá igual, porque realmente quien ha cambiado es tú. El mundo no ha cambiado, ¿no? Si ahora vuelvo, dejo todo y vuelvo, nada ha cambiado. Todo el mundo sigue con la inercia, los amigos son los amigos, y todo está ahí, ¿eh? La ropa de invierno, todo está ahí. Pocas cosas han cambiado, pero una experiencia así, salir un poquito. Es como hacer la mili, ¿no? Como yo no hice la mili, porque me salvé de excedente del grupo, pues digo, oye, pues, ¿por qué no quemar los últimos cartuchos? Porque yo soy siempre de marcarme unos retos, ¿sabes? Digo, ¿qué más da un año, año y pico intentando dar la vuelta al mundo? Esto es bonito, esto es precioso, ¿sabes? ¿Y qué más? Pues tus últimos cartuchos, ¿no? ¿Quién sabe, no? Yo no sé, yo veo a Paco Soria, este chico, este hombre de Burgos que sube que todavía queda hacer los 14, 8.000 y tiene casi 80 años ya, o si no, se los tiene ya. Entonces, la edad no tiene que ser un problema. O sea, las ganas de vivir, la ilusión por cumplir un objetivo, pues lo mismo me pasa. Es la felicidad que me da cuando acabo una carrera y tener esta vida intensa deportiva, de descubrir cosas que no solamente te llena a nivel interno, sino es que culturalmente también aprendes un montón. Y todo esto, cuando vuelva a la rutina, pues no habrá ningún problema. Es que yo no estoy enfadado con el mundo tal como está, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues me doy una vuelta y ¿por qué no? Y ya sé que es complicado querer explicar esta versión cuando uno lo siente realmente, que las amistades lo puedan entender o que la familia. Al final, cuando ya ven que tu locura se va a llevar a cabo, la gente te apoya, ¿no? Y los que no te apoyan, después más adelante te apoyarán. Porque a medida que vaya avanzando, si voy avanzando y ven que voy cumpliendo con el propósito, pues los que antes decían que no, dirán que sí. Y el que antes pensaba que en negro, pues pensará en blanco. Y así somos, ¿no? Al final, lo único que importa es que uno mismo ha tomado una decisión. Y esa es la libertad que tiene un ser humano o persona. O sea, tener el poder decidir lo que voy a hacer yo el próximo año, año y medio. No un trabajo, no una situación personal. No, no. Yo decido. Eso es la libertad. Libertad entre comillas, porque todos dependemos de todos, ¿sabes? Pero eso aporta muchísimo como persona, aporta muchísimo. Y yo incluso creo que llama la atención. Esto, la gente que te rodea, o los amigos, o los desconocidos que conocen tu historia, al final esto también les remueve algo, ¿sabes? Dice, hostia, yo no podría, ¿no? Pero lo admiran, ¿no? En el fondo lo respetan, ¿sabes?
La verdad que es inspirador, Tony. Parece que realmente estés en uno de tus mejores momentos personales. No sé si lo sientes así, pero se transmite así.
Claro, yo. Bueno, no es que esté. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a salir, que vino el COVID, ya me tuve que 2 días antes. Pues se fue todo al carajo, pero bueno, o sea, yo tenía mis miedos. En ese momento iba a salir pensando dar la vuelta al mundo, quizás fue, no sé, quizás fue, bueno, una ventaja no salir en ese momento, porque quizás la presión en ese momento hubiera sido muy, muy, muy elevada. Entonces yo prefiero hacer las cosas con más discreción e ir haciendo y no hablar tanto, ¿sabes? e ir haciendo. Y no trato de ser una fuente de inspiración, porque mucha gente pues que tampoco lo ve igual, ¿eh? Pero pues esto llena mucho porque es algo que quería hacer, ¿no? Y por lo menos lo intento, ¿no? Por no intentarlo, ¿sabes? No va a quedar, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo cuando me estaba planteando esto tampoco es que estuviera mal. No, porque siempre he sido una persona de retos. Cuando no hago una cosa, hago la otra y siempre tengo la curiosidad de aprender allá donde vaya. Y entonces esta inquietud, pues, la ha llevado a la máxima expresión en ese sentido, ¿no? Cogiendo una bicicleta y haciendo una locura que me pone cada día al límite, ¿no? Hay días que descanso, ¿no? Pero hay días que tengo que estar muy alerta en la carretera, en los caminos para no perderme, en la carretera con el tránsito, vigilar las ciudades que no me roben. Estás tú solo, estás solo. Estás tú solo y tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo y tener muy claro tu propósito, ¿no? Tenerlo muy claro.
Sí,
Pero esto es un proceso, ¿eh?
entiendo lo del tema de los miedos. Si vas un poquito hacia atrás, cuando ya estabas a punto de salir, o incluso cuando ya te diste cuenta de que este pedaleo iba para largo, incluso con aspiraciones de ser un pedalea al mundo, ¿no? ¿Tuviste algún miedo en ese momento, dudas? ¿Qué sentiste?
Sí, miedo, miedo. Tristeza por dejar a la familia, ¿eh? A los amigos, la zona de confort. Cuesta mucho. Dar el primer paso cuesta muchísimo. Si vas con tu pareja, pues quizás es más fácil, ¿no? Depende de cómo te lo organices. Pero el miedo siempre está, ¿eh? Y el respeto por la ruta y por el viaje es lo que te mantiene alerta, ¿eh? O sea que yo no, bravucón no soy, ni muy valiente tampoco, pero esas cosquillas, esa campana que sonó a última hora y que nos encerraba a todos por el coronavirus, fue un poco como un alivio, ¿no? De decir, ¿no? Uf, ¿a dónde iba, no? ¿Sabes? Pero necesitas más tiempo para madurar, ¿no? Quizás el enfoque estaba mal planteado, ¿sabes? Demasiado, demasiado, demasiados titulares antes de salir de la ruta, ¿no? Y yo no soy así. Yo soy más de discreción, ir haciendo poco a poco y callar y no decir nada. Y eso hubiera sido un error. Aparte llevaba mucho peso, aparte llevaba. Vas aprendiendo que eso no, por ahí no vas. Por ahí no vas. Y si sales sin pensar en la vuelta al mundo, sales porque tienes que hacer un reto. Yo, por ejemplo, pues ya me había ido por el sur de Francia, Italia, que es lo que hace todo el mundo, pero no, yo cogí y me fui por en medio de los Alpes, ¿sabes? Subiendo montañas como las cabras. Entonces, que fue duro, una experiencia muy dura, pero también me fortaleció mucho. Y cogí mucha seguridad, ¿no? Precisamente esa seguridad que había perdido. Esa inseguridad cuando te planteas una cosa así, ¿no? Que dices, hostia, ¿dónde me meto, no? Porque tampoco, y eso, tampoco, aunque esperas el apoyo de la gente, no lo tienes. No lo tienes. Es una decisión que tú tomas y que tú ves que estás tú solo. Y que poca gente te va a escuchar y que poca gente te va a apoyar. Y es más, si pueden te criticarán, ¿sabes? Y eso no ayuda nada, ¿sabes? Entonces un poco estás como con esa idea que de hacer el viaje largo este que no lo has podido hacer, te quedas un año y medio parado, vas haciendo cosas y la gente te pregunta, bueno, ¿y el viaje qué? Ya es un poco con recochineo, de cachondeo, ¿sabes? Pero bueno, es normal, ¿no? Porque si es que la gente que no ha viajado o la gente que no ha salido de la zona de confort, pues yo creo que todo el mundo tiene miedo, todo, ¿sabes? tenemos miedo a muchísimas cosas, ¿no? Y falta más sinceridad, ¿no? Y no es fácil, no es fácil gestionar, no solamente es la bicicleta, esto no es de campeones, coger la bicicleta, hacer kilómetros, ir más deprisa, o no, no, hay que gestionar el tiempo, la soledad, hay que gestionar cómo te administras el dinero, cómo qué comes, cómo te relacionas con la gente, si conectas con la gente en el viaje, todo esto son señales de que te hacen ver si estás en el camino o no, estás en la ruta, ¿no? Porque si no estás así enchufado en la ruta y estás sufriendo, sufriendo cada día, tienes que dejarlo porque tu mente no está en la ruta, no estás. Entonces, la ruta te tiene que proporcionar felicidad, te tiene que dar la alegría de estar con la gente, tener ganas de relacionarte con la gente, pensar que mañana vas a ir a otro lado, vas a cruzar unas montañas y vas a hablar otro idioma. Y todo esto, entonces es como una ilusión, como que, ¿sabes? Una ruta que el mismo camino te va retroalimentando y te vas haciendo, pero bueno, por debajo siempre, siempre existe el miedo, tienes que convivir con el miedo, pero es que en la vida normal tienes que convivir con el miedo a desaparecer, que pierdas a tu familia, que pierdas el trabajo, que pierdas. Tenemos que aprender a convivir, entonces. En un viaje así tienes muchas horas para estar con tu miedo. Y entonces, el miedo al final es tu aliado. Es como tu sombra, está aquí. Y puede ser que las cosas no vayan bien, ¿no? Pero ahí estás tú gestionando eso y no por eso te vuelves loco, ¿eh? Simplemente es que tienes más silencio, más tiempo para ti, para reflexionar. Tampoco le estás dando a la perola cada día pensando, porque es más bien como un sentir el viaje, ¿no? Más que estar pensando, 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 pensando. Pensando es como proyectar, ¿no? Un poquito lo que debe ser, lo que no debe ser, lo que pensará este, lo otro. Y aquí esto lo que importa es en el presente y sentir lo que estás haciendo en ese momento. Y el miedo, pues siempre está ahí, siempre te acompaña. Y es bueno que esté el miedo ahí, es bueno porque te mantiene alerta.
Hay una parte del miedo muy adaptativa, ¿no? Entonces, quedémonos con esa parte buena del miedo, sin duda. ¿Te puedo preguntar algo, Tony? ¿También te dio miedo dejar el trabajo? Porque a veces la parte de la seguridad económica nos puede llegar a esclavizar mucho, ¿no? Y a no permitirnos despojarnos de cosas porque nosotros ahora ya sabes que estamos en este año sabático, por ejemplo, ¿no? A nivel gastos, pues solo generamos gastos, no ingresos. No sé cómo te lo organizas tú, pero ¿qué tal este miedo a perder esa seguridad económica?
Fatal. Cuando dejé el trabajo al principio, bien, pero al cabo de unas semanas, bueno, no noté el apoyo de nadie. Estás tú solo que no tienes trabajo, no tienes ingresos. Y encima viene el coronavirus, no puedes viajar, con lo cual estás gastando. Pero bueno, yo lo que miré, he estado tiempo trabajando haciendo de SEO, haciendo micronichos, viviendo de publicidad, de mis webs, pues voy generando ingresos. Entonces, tengo la capacidad de generar ingresos, a veces hay meses que ingreso poco, pero genero ingresos. Y si no gasto tanto de lo que tengo ahorrado. Y cuando puedo, pues me paro. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en Acaba y mañana me dedicaré a trabajar las webs y a mejorar contenidos, a hacer más artículos, a mejorar. Y es un trabajo que me gusta, porque es un trabajo online y que, a ver, no te sacas un sueldo pasivo o un sueldo, ¿eh? Pero bueno, pero generas algo de ingresos que es importante para ir tirando y equilibrar esa balanza que tienes de tu presupuesto con los ingresos. Entonces, siempre tengo los ahorros que tengo de cuando dejé el trabajo y ya está. Ya está. La decisión fue tomada porque después de 32 años ya estaba cansado de lo que estaba haciendo y decidí dejarlo, pero con la bofetada de la inseguridad y del poco apoyo por parte de, claro, el miedo que genera, ¿no? Pues no tener ingresos, ¿no? Afortunadamente con el coronavirus, pues me dediqué a trabajar todos los días, hasta las noches, por la mañana, hasta de madrugada, trabajaba, 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 y llegué a generar bastantes ingresos. Y bueno, sigo generando ingresos, no tantos como antes porque han habido actualizaciones en Google y la cosa se está poniendo muy, muy peluda, pero aquí sigue insistiendo y generar algo de ingresos que sea lo menos lo suficiente como para mantener el coste de cada mes. ¿Sabes? Y en eso estamos, pero bueno, yo cuando vuelva a trabajar, pues como todos, no hay problema. No tengo, después, esas preocupaciones que tienes, ¿no? Que te asaltan y como nubes que nunca, o sea, siempre te están siguiendo, ¿sabes? Y después desaparecen. Una parte del miedo, ¿no? Pero yo porque, por otro lado, me he reinventado y generado, yo tengo mi oficio, que es jardinería, soy integrador social, puedo trabajar con gente con dificultades psicológicas y tengo mi trabajo de SEO, mi parcela de SEO, que es un trabajo que me gusta y me ayuda. Es un trabajo que nunca se acaba. Nunca se acaba porque tienes que ir mejorando contenidos y hacer webs y pues tengo estas no, no son distracciones, es una manera de ganarse algo de la vida, ¿no?
La verdad que suena estupendo. Al final nunca es tarde también para aprender nuevos oficios online, ¿verdad? Que podría llegar a ser el futuro. Te iba a preguntar si te preocupaba esta parte del trabajo cuando llegaras. Entiendo que sí, porque es humano preocuparte, ¿no? Porque al final es como nos sustentamos, pero que ahora estás centrado en el ahora y en el viaje, ¿correcto?
Sí, no se me pasaba la cabeza. Primero, estoy concentrado en esto. Mi trabajo es viajar. Viajar. Este es mi trabajo. Si lo consigo, ya me reintegraré en el mundo laboral. Es que no voy a tener ningún problema. Es que no voy a tener ningún problema, estoy seguro. Y si no, pues bueno, en mis jardincitos y con lo que pueda ganar de las webs, más lo que pueda ganar haciendo un jardín o cuidando a personas, pues no hay problema. Y con poco se vive, que tampoco hace falta ganar mucho dinero. Lo que es mejor tener es ganar en tiempo y en experiencias y vivir la vida intensamente. Para que cuando llegue el momento no tengas que disgustar, ¿no? Y dices, tío, ¿por qué no lo hice, ¿no? Pues entonces, bueno, tener esa serenidad y esa tranquilidad de decir, bueno, no me ha ido mal, ¿eh?
Y Tony, te quiero hacer una pregunta por el tema de la edad, ¿no? ¿En algún momento en este viaje pedaleando por el mundo se te ha pasado por la cabeza, ostras, es que si tuviera 20 o 30 años menos? Y por contra, ¿en qué crees que te está beneficiando hacer este viaje ahora y con la edad que tienes?
Yo creo que es mejor ahora, porque tengo mucha más experiencia. Yo, afortunadamente, pues con las carreras he desarrollado resistencia. Es un deporte, pues el ultrarunning, que te hace mejorar físicamente y psicológicamente. Entonces, más toda la experiencia que tengo de los viajes, bueno, es un buen momento. Un buen momento. Quizás con 20 años, pues no tienes la tranquilidad, porque pues, a lo mejor no has tenido familia, no has tenido hijos y tal, pero yo pues, tengo mi vida estable, tengo mi mujer, tengo mi familia, mi hija, que son adorables, tengo pues como una serenidad, una tranquilidad, que eso ya lo has hecho cuando, a lo mejor, pues cuando no tienes 30 años o menos, pues siempre te falta algo, no sé qué, siempre es el eterno debate, ¿no? Si hubiera tenido familia, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero en mi caso, bueno, pues ahora era el momento de decir, bueno, ¿por qué no? voy a hacerlo, ¿no? Aunque es una decisión súper heavy que tienes que tomar con mucha calma y es un proceso, esto no es un calentón de un año a otro. Ese es un proceso que ha llevado años. Ha llevado años y yo tampoco le recomiendo a alguien que esté huyendo de una situación y quiera hacer algo similar. Esto es un proceso, tienes que tener muy claro, tienes que probar pequeñas cosas, viajes en soledad, probar la bicicleta en viajes cortos. Entonces, poco a poco vas cogiendo experiencia y eso te llevará, eso te llevará. A lo mejor te llevará pues, con 60 o con 65 años, pero bueno, si lo puedes hacer antes de jubilarte, pues mucho mejor, porque cuando estés jubilado, yo qué sé, si es que siempre pueden haber mil trabas, mil obstáculos, hay un montón, todos lo sabemos que puede pasar, ¿sabes?
Sí, la verdad que si ahora era el momento, no hay mejor momento, ¿no? Esto es también instinto y escucharse al cuerpo, así que eso suena genial. El tema del apoyo familiar, sé que para ti es muy importante, Tony, y sé que también es un tema delicado porque gran parte de la tristeza, ¿no?, puede ser el tenerlos lejos. ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevan ellos?
Bueno, yo soy más un. Yo soy un bicho solitario, la verdad. Es que. Como voy con el objetivo este, pues a veces peco un poquito de sensibilidad, ¿no? Pero nos comunicamos a diario. La solución es comunicarnos a diario, a saco, con videoconferencias, llamadas, ping, 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 como si estuviera allá al lado. Y nos comunicamos y nos reímos y tal. Y cuando yo tomo una decisión, pues lo comento a ellos y ellas me dicen, ¿me aprueban o no? ¿Qué? Vigila. Y así. Y entonces estamos en contacto constante. O sea, si hay un día que no hablamos es porque no tengo internet o que estoy perdido por ahí en medio de las montañas. Pero no dejas de sentir la soledad, ¿no? Y tienes ganas de estar con todos reagrupados, ¿no? Entonces, la intención es que cada X tiempo, pues como ahora pasará, y yo espero que sí, pues en Egipto nos podamos reencontrar, ni que sea en una semana, y estar los tres juntos, ¿sabes? Entonces, todo será más vernos un poco, ¿no? Durante el viaje. La intención era esta, ¿no? Lo que pasa es que a veces, por las dificultades del destino, pues, y por motivos económicos, no siempre es posible, ¿no? Pero a saco, yo cada día, mañana, tarde o noche. Y hay días que no hablo con nadie y entonces necesito hablar con ellas. Incluso cuando un día no hablo con ellas, ya las llamo y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Y yo soy sincero y digo, ¿y cómo lo llevas hoy? Pues hoy estoy fatal, digo, hoy he sufrido mucho, hoy. Y no todos son alegrías, no todos son alegrías de grandes paisajes y grandes situaciones, no, no, no. A veces hay situaciones que dices, madre mía, qué follón me he metido, ¿sabes? O qué dificultades me estoy encontrando y no salgo de estas, ¿sabes? Y un poco, a veces en ese aspecto, a Monse me ayuda por el tema económico, pues el tema de consultas en embajadas, consulados, ¿sabes? A través de España, ¿sabes? Y tienes un apoyo, es que el apoyo este es vital, ¿eh? Es vital. Monse es un apoyo desde el otro lado. Entonces la figura de una persona que te está apoyando al otro lado, y en este caso Monse y Alba, para mí es vital. Si no la estuviera al lado, no sé si sería capaz de hacer esto, ¿sabes? Pues mucha más soledad, ¿sabes? Y tener este apoyo desde el otro lado y ver que con el tiempo pues, cada vez gano más apoyo. Hay gente que me sigue más, ¿sabes? Y te siguen apoyando y te animan y cada día, cada semana que pasa, pues se apunta más gente y más ánimos, ¿sabes? Y entonces vas creando como una comunidad y vas relacionándote con ellos, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, ¿no? Del viaje. Y gracias a las redes sociales, pues hacen que la soledad no sea tanta soledad, ¿eh? A mí me ayuda.
Estamos súper de acuerdo. Ya sabes que además nosotros también te seguimos y nos parece un viaje espectacular. Y te seguiremos siguiendo. ¿A dónde, de hecho, cuáles son tus próximos destinos o qué tienes en mente como siguientes países? ¿A dónde te seguimos, Tony?
Bueno, pues ahora estoy en un punto en Aqaba. Hoy me acaban de confirmar en el consulado de Egipto que no necesito visado por ser español. O sea, que tengo visado gratuito. Me harán una prueba de PCR en el barco y ya va a ser a Egipto. Egipto, intentaré rodar todo lo que pueda. Hay gente que no les han dejado rodar. Les han obligado a coger el transporte. Yo intentaré, si tengo suerte, rodar todo lo que pueda. Encontrarme con Montse y Alba, si puede ser. Y entonces la intención era bajar a Sudán, cruzar Sudán, Etiopía y Kenia, pero no va a poder ser porque con el golpe de estado en Sudán me voy a ver obligado a volar. Montaré la caja en la bicicleta en la caja y miraré de volar a Etiopía o a Kenia. Y la intención es esta, hasta el momento, ¿sabes? Y seguramente es que pasaré a Uganda. Uganda, me han hablado muy bien de Uganda. Es un país seguro, hay mucha más vegetación y puede ser interesante. De ir bajando.
O sea que te separarás de Bucéfalo, ¿no? Que así se llama tu bicicleta para ir en avión y a partir de ahí seguir pedaleando todo lo que se pueda. ¿Por qué Bucéfalo, por cierto? No te lo he preguntado antes, pero tenía curiosidad.
Ah, Bucéfalo era el caballo de Alejandro Magno. Alejandro Magno reunificó todo el imperio griego y acabó con el imperio persa, que eran los enemigos naturales. Y estuvo muchísimos años luchando en Asia hasta que encontró la muerte, ¿no? De hecho, cuando murió Bucéfalo, el caballo, él enloqueció, porque su caballo era inseparable. Era inseparable de Alejandro Magno. Y bueno, pues qué cosa más bonita, ¿no? Que esta, que yo soy un admirador del mundo antiguo y Alejandro Magno. Bueno, las estrategias militares de Alejandro Magno se estudian en las escuelas militares. Y fue un luchador nato, un luchador nato. Y con su caballo, Bucéfalo, es. Yo soy inseparable, yo cogeré el avión, pero Bucéfalo irá en la bodega. De hecho, él está aquí ahora. Iremos a cenar, pero yo no. Yo me llevo a Bucéfalo a cenar también. Le pongo la cadena, pero yo ceno con él. Y si voy a la playa, voy con la playa con él. Y Bucéfalo es mi caballo, es mi potro. Es mi potro. Yo no me puedo separar de él. Si pierdo Bucéfalo, se pierde el viaje.
Pues qué historia tan bonita, Tony, qué suerte Bucéfalo también de tenerte, porque le vas a cuidar y los dos os convertís uno en más de una ocasión. Y esperamos verte como el propio Alejandro Magno conquistar aquello que te propongas y realmente salir victorioso en todo. Es inspirador escucharte todo, o sea, escucharte, verte, seguirte en las redes sociales. Es inspirador que la valentía, ¿no? Y las ganas de sentirse vivo y de seguir haciendo y viviendo aventuras estén tan latentes en ti y que te hayas despojado quizás de comodidades, aunque sea temporalmente, para vivirlas. Es inspirador, y te damos las gracias por haberlo contado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por dejarme un espacio aquí para poder compartir mi aventura.
Tony.
Y bueno, estoy abierto a lo que. A cualquier cosa que necesitéis, yo no hay problema, contad conmigo, ¿sabes?
Pues te vamos a pedir una cosa más. Tony, ¿qué mensaje o último mensaje transmitirías a la gente que te escucha? Seguro que hay gente también que está deseando romper un poquito con su vida, vivir algo diferente o lanzarse a algo nuevo. ¿Qué les dirías?
Bueno, es que en el fondo yo soy muy budista en este aspecto, ¿sabes? Y aprendí de los tibetanos que en la vida Lo más importante es la actitud. Entonces, tampoco hay que necesidad de romper con todo. Entonces, a veces si tienes tiempo libre, a veces es saber gestionar tu tiempo libre. Saber gestionar si estás, no estás bien en el trabajo, saber gestionar este tema. Y si ves que, por ejemplo, la piedra en el zapato pues puede más y con el tiempo no te la quitas, pues tienes que ir cambiando. Tienes que buscar alternativas, no dejar las cosas porque sí. Siempre tener un plan B. Cambias de trabajo, pero dejas el trabajo, pero tienes que tener alguna otra vocación o estudiar para poder cambiar de trabajo. Si quieres hacer una aventura así, primero plantéate cosas pequeñitas. No vayas a lo loco. Y sobre todo, esto es un proceso, piénsate las cosas. No es necesario romper con la vida, ¿eh? Ni con la familia, ni con los amigos. Saber gestionar, tener una actitud positiva en la vida y eso ya te llevará a disfrutar. Y si durante el camino pues tú ves que te ves capacitado para hacer una cosa así, pues lo haces y tan pancho y ya está. Tienes que valorar tu situación, pero siempre dale tiempo, que vaya germinando esa semilla y ver si realmente, ¿sabes? Es lo que realmente quieres, ¿no? Porque después habrá unas dificultades, una soledad que vas a tener que gestionar, sí o sí. Y si dejas el trabajo, pues tendrás que buscar otro trabajo, tendrás que buscar otra manutención. Y aquí los que viajamos no vivimos de la sopa boba, ni vivimos de vender libros, ni postales, ni yo no sé, no conozco. A veces sí por internet. Oyes casos de gente que dice que vive de camisetas y de postales y tal, pero digo, madre mía, eso no es que se lo crea, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, también es importante alejarse de los vendehumos, ¿no? Es que es un peligro, porque, por ejemplo, ves internet y yo, por ejemplo, antes pues escuchaba mucho a la gente. Los viajeros, la experiencia de grandes viajeros, de viajeros de 6, 7, 8 años que todavía sí están, y ahora menos. Y aprendes de ellos, ¿no? Pero al final tienes que tomar la decisión y decir, bueno, pero, o sea, vale, ya está, he aprendido esto y tienes que aprender a llevar tu propio camino y no dejarte de deslumbrar. Por otras historias ni por filosofías de vendehumos, ¿sabes? Hay que ir con cuidado con internet. Y básicamente trabajar la actitud, una actitud positiva, haces deporte con tus amigos, tu vida social, la pareja, y no tienes que dejar ni abandonar la familia ni hacer ninguna locura de estas. Y si lo crees que lo tienes que hacer, pues se plantea y se hace. Pero no se hará de un día a otro, será un proceso te vas preparando y vas preparando a la familia también, ¿eh? Mira, está pasando esto, ¿no? Y tiene que ser algo progresivo, ¿sabes? No porque sí, un calentón. De verdad que trabajando la actitud no hace falta romper la actitud positiva, puedes disfrutar de la vida perfectamente y no hace falta hacer locuras de estas, ¿sabes? Pero si llega el caso, será fruto de un proceso. De un proceso que tú habrás iniciado desde unos cuantos años.
Pues muchísimas gracias, Tony, por tu sabiduría, por tu valentía, por compartirla. Te mandamos un abrazo enorme y que sepas que te vamos a echar muchos de menos en Navidad.
Sí, yo también. Sí. Sin Navidad.
Tito, Tony, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Nos ha encantado conocer y escuchar a Tony Pedales. Os recomendamos seguirle, animarle y dejaros abrazar por su filosofía de vida. Os dejaremos enlaces a sus redes sociales y a su página web www.tonypedales.com en la descripción. En el próximo capítulo hablaremos del trabajo online. Parece que muchos ansiamos dedicarnos a algo que nos permita trabajar desde cualquier rincón del mundo. Vamos a hablar de ello, de lo bueno, de lo no tan bueno y de lo real. Muchas gracias por todo el apoyo y las reacciones que estamos recibiendo. Gracias por compartirnos, por celebrarnos y por esperar 2 semanas a volver a escucharnos.